Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes. Comenzamos como siempre con la información del mundo del deporte aquí en COPE Gran Canaria, pendientes del partido que va a jugar mañana la Unión Deportiva Las Palmas a las 6:30 de la tarde en los Juegos del Mediterráneo frente al equipo de la Almería. Hoy ya viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia tierras andaluzas con 24 jugadores. Por cierto, con una novedad importante en cuanto a la convocatoria, es que ha dejado fuera el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas a Tanausú Domínguez Tana. No estará en el partido de mañana, ni en el 11, ni tampoco en el banquillo durante el encuentro. La forma en la convocatoria, acaba de concluir el entrenamiento de la Unión Deportiva: Mauricio Lemos, Alberto de la Bella, Alex Suárez, Martín Mantovani, Eric Curbelo, Rubén Castro, Aridai, Benito Ramírez, Juanjo Narváez, Josep Martínez, Fabio, Fede Varela, Cristian, Javi Castellano, Ruiz de Galarreta, Kirian, Cernic, Aitami Artiles, Clau Méndez, Pedri, Josemi, Álvaro Valles y Pablo Aro. Insistimos que la novedad más importante es que no está en la convocatoria el número 21 de la Unión Deportiva Las Palmas Tana para lo que va a ser el encuentro de mañana, y además que todo parece indicar, por lo menos en un principio, que la Unión Deportiva va a seguir con el mismo 11 que empató frente al Girona, es decir, el formado por Josep Martínez en la portería, con cuatro hombres en defensa: de la Bella por la izquierda, Eric Curbelo por la derecha, con Itami Mantovani en el centro de la defensa; por delante, doble pivote para Íñigo Ruiz de Galarreta y Javi Castellano; por la izquierda, Benito Ramírez; por la derecha, Pedri; y dos jugadores arriba, un poquito más adelantado, Rubén Castro, de enganche, de enlace, como segundo punta, Juanjo Narváez. Y hoy también ha hablado Javi Castellano antes de emprender viaje el equipo en vuelo charter hacia Almería. Dice que el equipo, que la plantilla está con el técnico, con Pepe Mel.
Por supuesto, tampoco nosotros no vemos esos datos ahora de si somos el peor equipo, sino porque es como te digo, acabamos de empezar un formato nuevo y nosotros hemos empezado desde cero estos 11 partidos. Es verdad que no hay que olvidar lo de atrás, pero para mejorar lo que tenemos que hacer ahora, pero seguimos confiando en el míster, en la idea que tiene, en la confianza que le da a los jugadores, y yo creo que lo que nos hace falta es un resultado positivo para seguir confiando como veníamos antes de empezar enero, ¿no? Que todo nos salía bien, era todo muy bonito, y yo creo que nos falta una victoria pues para seguir el buen trabajo que estamos haciendo día a día.
Después escucharemos mucho más a Javi Castellano y también, por supuesto, a jugadores de la Almería, del rival, y a su técnico, José María Gutiérrez Guti. No, ya no le gusta que le llamen Guti. José María Gutiérrez, técnico de la Unión Deportiva Almería, rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de mañana. Recuerden que el partido es mañana a las 6:30. Desde las 6 de la tarde lo contamos en directo, todo lo que ocurra antes, durante y después del partido, en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Y también buscaremos reacciones del mundo de la canasta del Gran Canaria, que ya está en Valencia, que ya ha entrenado en la Fonteta, también en las diferentes canchas que va a albergar esta fase final, y que ya cuenta las horas. Estamos a martes, el jueves será cuando juegue el Gran Canaria contra el Real Madrid, aunque mañana ya alzamos el telón al grupo A. El Gran Canaria está en el grupo B, que empieza el jueves, pero mañana arranca el grupo A con los 6 equipos de esta fase, de la última, de la definitiva, dentro de lo que es la Liga ACB. Valdremos mucho y escucharemos también a protagonistas del Gran Canaria, del Real Madrid, y analizaremos la última hora del club, ya no solo en el plano deportivo con la fase final, ya no solo en el plano extradeportivo con esos empresarios que quieren comprar el club, que quieren ser máximos accionistas del Gran Canaria Claret, Sociedad Anónima Deportiva, sino también que está en la Eurocopa. Va a estar la próxima temporada el Gran Canaria en la segunda competición más importante de Europa dentro del mundo de la canasta. Con Guillermo Correa Gil hasta las 3 de la tarde, con todo esto y con mucho más, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues de muchísimas cosas tenemos que hablar en la jornada de hoy. La primera parada, lógicamente, la hacemos con el fútbol y con la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya tiene preparadas las maletas el cuadro de Pepe Mel de cara a viajar a Almería en vuelo charter. Va a quedarse esta noche el conjunto Gran Canario en Almería, va a regresar una vez concluya el partido de Almería a Gran Canaria, porque no va a haber casi tiempo de preparación del siguiente encuentro, que va a ser el sábado contra el Lugo, y igual va a ocurrir en esa jornada. Una vez que concluya el partido frente al equipo gallego, otra vez a hacer las maletas para viajar a Albacete, otra vez de regreso a la isla de Gran Canaria, y así partidos cada 72 horas hasta el final del mes de julio. Hablaremos mucho, insistimos, de la Unión Deportiva. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sin solución de continuidad. Aquí ya acabamos el Girona, no ha dado tiempo ni de reflexionar sobre este partido, y ya mañana tenemos otro encuentro.
Sí, y eso, y espero que este ritmo no nos haga olvidar la situación preocupante en la que estamos, porque, vale, mañana con el Almería y luego el sábado aquí con el Lugo. Entonces, bueno, estamos a 3 puntos nada más de lo que es la zona de descenso, con lo cual yo creo que quedan, habría que conseguir, parece que los cálculos están que se puedan conseguir 4 victorias. Al ritmo que vamos, está difícil, está complicado, a no ser que bueno, que lo del partido frente al Girona pues haya sido un espejismo y ese primer partido después de una situación de confinamiento, etcétera. Y bueno, mañana frente a la Almería, que claramente es un candidato al ascenso, pues el equipo se revolucione y cambie, pero la verdad que el panorama que llevamos en 2020 no es nada alentador. Llevamos las 12 jornadas sin ganar y 6 goles a favor en lo que vamos de 2020. En fin, los números son para preocuparse. Confiemos en que haya, insisto, una reactivación, ¿no? Y mayor proactividad sobre todo, ¿no? Porque da la sensación de que a veces no nos conformamos con el resultado. Es cierto que de alguna manera, bueno, pues evitas, el Girona tampoco hizo nada del otro mundo, ¿no? Pero claro, si tú al final, nosotros estamos más necesitados que el Girona, por ejemplo. Estamos más necesitados que el Almería, contra el que jugamos mañana. Claro, el Lugo ya es un rival directo. Bueno, yo creo que nuestra situación es distinta y tenemos que salir a por los partidos de otra manera.
O sea, pero es que parecemos Bill Murray en el día de la marmota, Josemi. Es que no ganamos desde el 15 de diciembre y estamos en
claro, junio, claro. Por eso, llevamos 12 jornadas sin ganar, que se dice pronto. Esos números son demoledores. Con 6 goles a favor nada más en lo que vamos de año, en este 2020. Claro, yo creo que a veces se pone sobre la mesa, no sé, muchas excusas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, o sea, hay que ir más a por el partido. Además, yo una cosa que no entiendo, que no he llegado a entender, que sí se entiende pues por la forma en la que estamos jugando, pero es que tenemos al que ha sido máximo goleador de la segunda división, a Rubén. Pero claro, es una isla ahí arriba, ¿no? No se juega de la manera que haya que jugarle para servirle. Yo creo que Rubén es el típico palomero, ¿no?, de toda la vida, el que...
Tiene que haber balones en el área, que es su hábitat, claro, natural, y ahí los recogen.
Y él ahí los huele pero no sé, no ni con eso, o sea, ni con Rubén. O sea, entonces yo creo que hay que tener más la iniciativa, arriesgar más ambición y sobre todo, yo siempre digo que lo que no se entrena no se puede hacer en el partido. Imposible. Claro. Entonces, claro, yo no veo los entrenamientos porque no me dejan verlo, etcétera. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ya, claro, uno se pone a pensar, tampoco hace falta ser Einstein, porque esta trayectoria tan larga y tan mediocre, ¿no?, con estos números, 12 jornadas sin ganar, un equipo que quiere, bueno, ya ahora tenemos que hablar para ver si nos salvamos.
Sí, ahora no hay otra. Ahora los 50 puntos hay que intentar salvarnos.
Aunque las diferencias son pocos hacia arriba, ¿no? Pero claro, es que estamos hay que mirar más para atrás que para arriba, porque estamos a 3 nada más de los puestos de descenso. Entonces, bueno, yo a ver si, no sé, si se activa esto de otra manera, si el entrenador da un puñetazo en la mesa y hace que salgamos a morder el polvo ahí, porque claro, mañana con Almería va a ser difícil, porque Almería, aunque tercero, bueno, cada partido es distinto, Almería es tercero, un aspirante al ascenso. Vale, pues bueno, vamos a suponer que no es nuestro rival, ¿no? Pero el sábado ante el Lugo, o ganamos.
Sí, ahí no hay otra. Y el miércoles siguiente contra el Albacete también, en el Carlos Belmonte.
Porque si no, nos vamos a meter en un problema.
Pero es que además
se viene también empujando.
Pero es que además, José Miguel, cuando uno hace, pero en cualquier faceta de la vida, pero en el fútbol también, cuando uno hace lo mismo durante mucho tiempo, no puede esperar un resultado diferente, ¿no?
No, está claro. Eso,
hay que cambiar algo.
No, si hace siempre lo mismo, pues te va a ocurrir siempre lo mismo, ¿no? Entonces, exacto. Y a veces, pues, no, la gente no lo entiende, ¿no? Entonces, también se dice que el 85% de los humanos no reconocemos las cosas, ¿no? La realidad, ¿no? El ser realista. Entonces, tenemos esa lo que es la disonancia cognitiva, ¿no? Para autosatisfacernos en lo que vivimos. Entonces, yo después también veo las ruedas de prensa del entrenador, y la verdad que bueno, pero supongo que son auténticos profesionales y sabrán lo que tienen que hacer, pero bueno, uno como claro, aficionado está viendo desde fuera el panorama y se preocupa, porque el equipo, con lo que ha costado mantenerse ahí, los sacrificios que se han hecho durante años, o sea, tengamos en cuenta que este equipo se salvó de la concursal con el esfuerzo, con el dinero de todos los Gran Canarios. No sé, entonces, oye, esas cositas hay que tenerlas a veces.
Siempre ha estado unido al pueblo, claro, y anteriormente hizo, cuando fue Sociedad Anónima también.
Claro, y se han hecho esfuerzos titánicos por mantenerlo, por salvarlo. Entonces, bueno, pues oye, a veces en el terreno de juego se tiene que ver otro tipo de cosas, que yo no voy a decir que es que no quieran, ni mucho menos, pero es que lo que vemos es que llevamos viendo, ¿cuánto tiempo llevamos viendo a este tipo así ya?
Sí, sí, no, desde el 15 de diciembre no ganamos, pues frente al Elche fuera de casa, 2-3 y de aquella manera también, pero bueno, se ganó.
Claro. Y a partir de ahí, pues
¿viste? 12 jornadas consecutivas sin ganar, pero claro, hay quien dice, estuvimos 3 meses en confinamiento, vale, perfecto, pero vamos a contar jornadas, bueno, pero no tiempo, son 12, no, claro, 12 jornadas sin ganar, casi no, una vuelta.
El problema es que después del confinamiento hemos visto lo mismo.
Sí, sí.
O sea, te pegas 3 meses ahí, que oye, has entrenado, vale, unas circunstancias especiales, pero bueno, ahora llevamos ya 4 semanitas, ¿no? Ahí a tope otra vez entrenando el equipo, vale, todo ha sido, pero también a todos los equipos les ha pasado lo mismo. Es decir, las condiciones de las que partimos ahora son las mismas para todos.
Correcto.
Todos han estado confinados y han sufrido el mismo tipo de entrenamiento, el mismo tipo de estrés, si quieres, los efectos.
Todos han empezado al mismo tiempo a entrenar, daba igual en qué fase estuviera cada comunidad autónoma, que sí, todos han empezado al mismo tiempo a entrenar.
Claro, lo que vimos de la Deportiva frente al Girona, pues fue lo mismo de antes del confinamiento, de antes de la situación de alerta.
Sí. Y una última, José Miguel, mejor experto que tú nadie, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, partido el sábado, partido mañana, viaje en medio, lo más probable es que el técnico repita 11, ¿eso se puede pagar en un momento determinado?
Sí, no, aquí los aspectos de recuperación o los entrenos de recuperación van a ser importantísimos y vitales. Claro, esto supone que hayas hecho una mini pretemporada, que es lo que ha ocurrido ahora, buena, ¿vale? Que haya habido un volumen bueno de entrenamiento, más o menos el que pudiste mantener durante el confinamiento, pero sin duda alguna los procesos de recuperación, jugando cada 2 días, van a ser imprescindibles. O sea, ahora evidentemente poco vas a poder entrenar, sino más que nada recuperar. Pero claro, ese es el problema, desde el punto de vista técnico y táctico. Desde luego, los jugadores van a tener que mejorar mucho los aspectos de percepción y de decisión. Los técnicos se supone que ya los tienen, que los atesoran, pero lo de percibir y decidir en el terreno de juego durante el partido, eso van a tener que mejorarlo mucho para poner soluciones mucho más eficientes, ¿no? Y que podamos ganar partidos. Si no, está complicado, ¿eh? Yo estoy...
Está difícil.
Preocupadito, porque ya te digo, vamos a ver si mañana hay una reacción esta semana frente al Lugo, y porque esto es, o coges una dinámica buena y vale, o coges otra vez la dinámica negativa, y en este periodo cortito de 10 partidos, ¿no? 10-11 partidos,
Quedan 10, sí. Si te metes abajo es que no tienes tiempo de salir. Es que no tiene básicamente tiempo para salvarte.
La suerte que tenemos todavía es que las distancias están muy apretadas en todo lo que es la clasificación, más o menos. Pero, insisto, nosotros que estamos a 3 del descenso.
Sí, sí. Y además con el gol habrás perdido con muchos equipos, con el coeficiente goleador negativo, bueno, muchas cosas que
no son... Las pilas.
Claro, mejor claro. Que hay que ganar 4 partidos de 10 y salvar la categoría como podamos.
En una liga de 3 puntos, o sea, empatando, puntito a puntito, eso no es nada.
No.
Cuando el que gana se lleva 3 puntos.
Efectivamente. José Miguel Álamo, siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a seguir escuchando a Javi Castellano, que abordó muchas situaciones en la mañana de hoy de la actualidad de equipo antes de emprender viaje rumbo a Almería. Son las 2:15, en nada. En 2:15 será cuando ya parta el charter de la Unión Deportiva Las Palmas para jugar mañana en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Seguimos escuchando a Javi Castellano.
Se me ha ido bastante bien, verdad que los que jugamos pues el sábado hemos tenido más recuperación que los demás, que es lo más normal, ¿no? Porque tenemos un partido mañana mismo y bueno, de momento he ido bastante bien, ¿no? Entrenando, recuperando, metiéndonos en las piscinas y haciendo lo que cada uno tiene que hacer para estar lo mejor posible para mañana. Bueno, de momento no nos preocupa, ¿no? Estamos empezando un nuevo formato de la temporada. El otro día era el primer partido y la primera toma de contacto para saber cómo estábamos los dos físicamente también. Yo creo que sabremos manejar a partir de ahora mejor cómo van a ser los partidos y de momento no nos preocupa. Es verdad que estamos a 3 puntos del descenso, pero bueno, ¿no? Tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, intentar, ¿verdad?, sacar una victoria lo antes posible para coger confianza y saber que podemos ganar. Bueno, es totalmente diferente el partido a lo que hemos entrenado y también hemos hecho partido entre nosotros muy diferente, porque al final en el partido son 90 minutos. El otro rival también te exige bastante y, como decía antes, que no sabíamos realmente el nivel físico que estábamos hasta que te enfrentas a un contrario, ¿no? Porque solo hemos jugado entre nosotros y es muy diferente el competir. Así que yo me vi bastante bien. Es verdad que todavía el tono físico falta recuperarlo, la chispita esa que se va recuperando poco a poco. Pero bueno, yo creo que al final, la segunda parte, incluso al final del partido, llegamos mejor que ellos. Y yo creo que nos faltaron un par de ocasiones, pero yo creo que merecimos un poco más.
Eso es lo que opina Javi Castellano, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, en torno al partido del Girona, ya analizando el encuentro frente al Almería y en global hablando de lo que resta de temporada y el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas, que nadie se puede engañar, no es otro a estas alturas de la competición, viendo la trayectoria, la situación clasificatoria, las sensaciones que el conseguir la permanencia en la categoría de plata. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo
más
perfecto.
Más o menos, ¿no?
Queremos hablar varias cosas contigo. Hay mucha actualidad. Entre ellas, hay que recordar las elecciones a la Federación Española de Fútbol, lo que puede ocurrir también en el Interisol de Fútbol de Las Palmas. Y la noticia que leemos en U-Sport, que el Valencia ha llevado a los tribunales a la Real Federación Española de Fútbol, según U-Sport, por el reparto de la Supercopa.
Pues sí, bueno, ya los clubes están buscando posiciones en todas estas situaciones. Y lo que siempre hemos comentado, pues la situación económica la quieres defender, y claro, cuando se acerca la final de temporada, al final tenemos los presupuestos, pues imagínate que todo el mundo quiere defender su estatus económico, que es realmente lo que están buscando todas las entidades deportivas.
Claro, y todo pendiente también, por supuesto, porque habrá un tiempo de pre-campaña, ya estaremos después en campaña, y todo va a ocurrir ahora, en nada, una vez que finalice lo que va a ser la liga actual.
Sí, sabes que la semana pasada habíamos hablado, cuando hablamos del tema de Iker Casillas, realmente sí, se lo han complicado bastante, porque claro, el que está dentro de las estructuras controla toda la situación, pero claro, si estamos hablando del confinamiento de 2 o 3 meses y las elecciones a la Asamblea es en julio y en agosto son las elecciones, no tiene materialmente tiempo de cualquier candidato de presentarse a unas elecciones con una garantía. Estamos hablando que ya cuando está diciendo Iker Casillas y que no se pueda presentar otro candidato, que los clubes lo van a tener más complicado. ¿Y por qué? porque cuando hay dos elecciones, está el señor Rubiales o cualquier otro candidato, pues los clubes empiezan a recibir anticipadamente el tema de las subvenciones. ¿Qué significa esto? Es una compra encubierta lo del tema del voto. Ahora, cuando se presenta el señor Rubiales en solitario, ¿qué significa? Pues ya no hay tanta prisa para para dar subvenciones y esa compra que se pueda realizar. Pero lo que está claro es que el Consejo Superior de Deportes tiene que hacer una transparencia y una equidad y una que cualquier candidato se pueda presentar con la máxima garantía de tiempo suficiente de estar con todos los asamblearios para exponer lo que es su programa electoral.
Es decir, que va a ser complicado que haya cambio de presidente, según te puedo leer entre líneas.
Sí, no, va a ser muy complicado. Bueno, la semana pasada, cuando lo comentamos, ya yo decía, por las noticias que he tenido yo a nivel de Madrid, que era muy complicado que Iker Casillas tuviera tiempo suficiente para exponerle a los diferentes asamblearios. Es que no hay que olvidarnos que los asamblearios actuales son los del señor Villar. Y el señor Villar, yo siempre he comentado que el señor Rubiales es la marca blanca de Villar. Y los asamblearios que están actualmente, pues son personas muy, muy pegadas a Rubiales y muy pegadas a lo que es el tema de Villares. Entonces, la elección del presidente de la Federación Española de Fútbol es unas elecciones de los asamblearios. Y entonces es muy complicado si no hay un cambio o un candidato que ya ha tenido la suficiente fuerza y suficiente tiempo para exponerle todo su programa electoral. Yo entiendo que ante esta situación el señor Rubiales va a seguir, pero muy fácil, ¿entiendes?
Claro, muy fácil. Y una vez se llevan a cabo las nacionales, ¿también se harán en las territoriales las elecciones?
No, aquí lo que es en Canarias es dentro de 2 años, ¿eh? No tiene nada que ver las nacionales con las territoriales. Aquí toca dentro de 2 años.
Claro, porque la territorial estaríamos hablando de la de Las Palmas, de la de Tenerife y la Canaria, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Lo que se hace es las elecciones en Tenerife, las elecciones en la provincia de Las Palmas, y entre la provincia de Las Palmas y la provincia de Tenerife, pues se elige cada 2 años en alternativo lo que es el presidente de la Canaria. Sí, pero que realmente, Juanfra, dar por hecho que Rubiales es el presidente de la Federación Española de Fútbol. De todas maneras, ya la oposición ya ha presentado un escrito en el Congreso para que la presidenta del Consejo Superior de Deportes explique toda esta alternativa que han habido con las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol.
Y una última, ya sabemos más o menos dónde van a ser las diferentes fases de ascenso, hablamos del fútbol no profesional, hacia la segunda división, hacia la segunda división B, etcétera, pero en cuestión de la temporada que viene va a haber mucho más equipos en prácticamente todas las categorías y desaparece la segunda regional. ¿Eso es viable, José Ramón?
Yo te lo que te digo y lo sigo explicando, esto es una cuestión económica. Tú tienes que pensar que habrá muchos clubes que van a desaparecer por la cuestión económica, porque darte cuenta que los patrocinios de las empresas a nivel deportivo, con la situación económica que existe, es muy complicado que puedan aportar medios económicos para que puedan subsistir. ¿Qué es lo que se hace? Pues eliminamos la segunda regional, que es más barata. Los que quieran suben a primera regional, los costes arbitrales son más caros, el coste de la mutualidad es más caro y la federación, yo te hablo aquí en de la Federación de Las Palmas, pues lo que quieren son recursos, ingresos, y lo van a coger de los equipos que van a estar en primera regional, porque en segunda ya realmente no va a ser imposible, ¿me entiendes? Pero esto es la realidad pura y dura, todo medios económicos.
Es decir, que si los equipos no pueden, al final a lo mejor desaparece la segunda y pocos equipos de los que ahora estaban en la última categoría podrán estar en primera, que a lo mejor estamos más o menos igual.
Por supuesto. Pero claro, no lo mismo está en segunda que está en primera.
Es decir, claro, no, exacto.
En primera regional los ingresos federativos son superiores a segunda regional, pero realmente aquí lo que tenemos que dar cuenta es una cuestión muy, muy fácil. dice, toda esta situación que se está padeciendo con el tema del COVID va a afectar primero lo que es el tema del fútbol base. Date cuenta que cualquier padre que tenga un niño en cualquier equipo, esta temporada, hasta que no tenga la seguridad, va a tener un poco de precaución que su hijo vaya a convivir con diferentes niños en cualquier entrenamiento, en cualquier partido, hasta que esta situación se vaya normalizando. ¿Y va a afectar? Pues va a afectar lo que es el tema deportivo, tanto a cualquier deporte, como puede ser el baloncesto, lo que puede ser el fútbol. Pero claro, cuando te habla ya de padre, mira, José Ramón, es que nosotros tenemos mucho miedo que mi hijo vaya a un entrenamiento y que pueda ocurrir lo que pueda ocurrir. Porque si hablamos a nivel profesional, se le hacen los test que sean negativos. Pero lo que es el fútbol de un alevín, un benjamín, es complicado. Complicado claro. Porque no se hace, y aparte es que es caro. Es que, como cualquier padre, tú como padre, yo como padre, pensamos mucho que mi hijo vaya a convivir con un grupo de niños que no sabemos la situación actual de sanitaria, ¿me entiendes?
Claro, y sobre todo que interaccionan mucho entre ellos, y más haciendo deporte y en situaciones, lo hemos visto en el fútbol profesional, imagínate si hablamos del fútbol base, ¿no?
Claro, pues si hablamos en el fútbol profesional, lo que es en materia de contacto y todas las precauciones que tienen para que no puedan ocurrir, pues imagínate en lo que es el fútbol alevín, el fútbol no claro. profesional de los chiquitos, en que los padres van a ver a sus niños, que los niños van a convivir con otros niños, y es realmente complicado. Hasta que no tenga la seguridad plena que pueda ocurrir y que no vaya a pasar nada, pues el niño pues va a ser, como digo yo, los deportes telemáticos, ¿no? No van a ser un deporte presencial, porque es complicado y es normal que los padres estén buscando una situación de seguridad, ¿no?
Enseguida escuchamos a los protagonistas del Almería, escuchamos a Guti, a César de la Hoz, pero antes de concluir contigo, José Ramón, quería saber tu opinión. ¿Qué te parece la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Lo que queda de temporada y las opciones que tiene?
Me estoy poniendo muy nervioso ya con el tema de la Unión Deportiva Las Palmas, porque parece que el equipo no arranca después de tanto tiempo sin competir. Seguimos con la misma dinámica que teníamos cuando empezó toda esta situación. Darte cuenta que también el Almería es un buen equipo que está aspirando a situaciones hartas y la Unión Deportiva Las Palmas parece que no arranca, es un equipo, parece que no está en tensión, no tiene presión suficiente para poder, y aparte lo peor de todo es que no tira puerta, y si no tira puerta es muy complicado que tú puedas ganar un partido, pero ya parece que no, ya me estoy poniendo un poco nerviosillo, ¿me entiendes?
Yo creo que todos, a ver si acaba y por lo menos logramos la permanencia. Siempre es un placer hablar contigo, José Ramón, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente, Juanfran, un abrazo.
Igualmente, hasta ahora. Vamos a escuchar a protagonistas de la Almería, también analizando lo que es el partido de mañana frente a la Unión Deportiva Las Palmas. No va a dar, por cierto, rueda de prensa prepartido el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel. Sí la dio en la jornada de hoy, ya lo acabamos de escuchar con anterioridad, a Javi Castellano, centrocampista, que además que con casi toda seguridad va a estar en el once inicial en la jornada de mañana, acompañando a Íñigo Ruiz de Galarreta en el centro del campo. El que no va a estar va a ser Raúl Fernández, ya saben que se lesionó, pues va a estar de baja en torno a 3 meses, con lo cual se acabó la temporada para Raúl Fernández por lesión. Los dos guardametas con los que cuenta, con la primera plantilla profesional el técnico, es con José Martínez, que va a ser titular mañana, y también con Álvaro Valle, son los dos porteros que tiene para la primera plantilla el míster de la Unión Deportiva. Empezamos con José María Gutiérrez Guti, que analiza en general lo que falta de temporada. Dice que habiendo partidos en tan corto espacio de tiempo, habiendo tantos viajes, va a tener que contar con todos los jugadores de la plantilla.
Siempre lo he dicho, ¿no? Creo que es fundamental contar con los 25. Nosotros tenemos grandes jugadores que hoy no han jugado y que pueden jugar en cualquier momento, y vamos a contar con todos. O sea que en ese sentido que estén listos, que estén preparados para jugar en cualquier momento.
Es consciente Guti, bueno, ya lo ha dicho también Pepe Mel, lo han insistido prácticamente todos los entrenadores, y es un argumento que hemos escuchado a todos los místeres, no solo de primera sino también de segunda. Teniendo partidos en tan corto espacio de tiempo, pocos entrenadores entrenamientos, casi las sesiones preparatorias son de recuperación, con muchos viajes, no va a poder contar con un solo 11, va a tener que hacer los 5 cambios, y los equipos, los cuadros titulares, además, en cada jornada, van a variar seguro. Si no en estas dos primeras jornadas, sí a partir ya de la próxima, como puede ser el caso de la Unión Deportiva Las Palmas. También César de la Hoz, jugador de la Almería, analiza sobre todo el partido de mañana contra la Unión Deportiva.
Teníamos muchas ganas de empezar a competir, ayer lo hicimos y bueno, el resultado fue positivo, es que el equipo trabajó mucho, tuvo las ideas claras y que hubo algún error normal por el principio, hacía mucho tiempo que no competíamos, errores puntuales, pero bueno, en el cómputo general el equipo yo creo que estuvo bien y se consiguió una victoria muy importante para ganar los próximos partidos. Para nosotros esto es una liga nueva de 11 jornadas. Hay que estar a tope en todos los partidos y sacar los puntos porque los de arriba van a pinchar y va a estar todo muy igualado. Yo creo que a la distancia es mínima y no se puede relajar nadie. Extraño, la verdad que cuesta meterse en el partido, pero bueno, al final somos profesionales, sabemos lo que está en juego y yo creo que el equipo compitió bien a pesar de toda esa circunstancia que es difícil de llevar para nosotros también. Estamos centrados en Las Palmas. El primer partido es el más importante, los dos valen 3 puntos y yo creo que hay que centrarse solo en este partido, en recuperar bien, porque apenas hay tiempo. Son solo un par de días que hay que recuperar bien las piernas después de tanto tiempo inactivos. Y bueno, ya estamos pensando en ese partido y preparándolo. Sí, va a ser un partido súper igualado, pero bueno, seguro que si sacamos la victoria ante Las Palmas llegaremos con muchas mejores sensaciones al partido del sábado. Estoy muy contento de seguir aquí porque desde el primer momento en que llegué me he sentido muy valorado, he tenido la confianza, he podido jugar partidos, sentirme bien y bueno, estoy encantado aquí en la ciudad, en el club y muy contento de poder seguir 2 temporadas más. Yo creo que tenemos buena plantilla, estamos capacitados para conseguirlo y bueno, tenemos 10 jornadas por delante para demostrar que merecemos estar ahí. Es muy importante tener una plantilla amplia, que estén todos metidos. Nosotros por suerte tenemos una plantilla amplia en que puede jugar cualquiera y una plantilla joven. Yo creo que se va a recuperar rápido después de cada partido y somos 30 jugadores contando con los del filial que puede jugar cualquiera y que para competir y va a ser muy importante eso, estar frescos y todos metidos porque cualquiera puede jugar y cualquiera va a jugar y hay que aprovechar eso, esa ventaja que tenemos de una plantilla tan amplia y con tanta calidad.
Anteriormente hablamos desde el punto de vista de la parte física con José Miguel Álamo, que es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte. De la parte directiva también hablamos con José Ramón Navarro. Vamos a buscar ahora otra perspectiva y es la de seguridad. Y lo hacemos con un experto. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Claro, buenas tardes, Juan, y todos los oyentes.
Empezamos.
Buenas y calurosas tardes.
Efectivamente, y además que nos espera calima en los próximos días. Hablamos de seguridad, lo ocurrido en el partido del Barça contra el Mallorca, ¿te sorprendió que siendo a puerta cerrada un aficionado estuviera en el rectángulo de juego?
Sí, hombre, la verdad que es bastante, bastante sorprendente porque se supone que el Mallorca tiene contratado una empresa de seguridad, que hay muy poquita gente entre comillas que acudió al estadio como para no percatarse de la entrada de este sujeto y además que viene con una camiseta ahí de Argentina era, no
de
sé
Argentina,
si
exacto, sí. Sí, sí. De la selección argentina.
Hombre, ahora mismo yo supongo que la liga habrá denunciado el tema, habrá pedido explicaciones y el propio Mallorca también tendrá que darla a la empresa de seguridad que no sé cuál es, en la que tiene el servicio de seguridad privada en el estadio. Y alguien tiene que responder porque por algún lado entró, ¿no? Aparte, no es una instalación vieja con muchos agujeros, como quien dice, es una instalación relativamente moderna, o sea, que no es un estadio viejo con muchas entradas por aquí por
allá. El nuestro es nuevo porque todavía no ha cumplido ni la mayoría de edad y fíjate lo que pasó en 2015,
Bueno, eso sí, bueno, aquí está, bueno, de todas maneras, en el nuestro hay mucho cemento todavía, hay torres sin construir, hay muchas zonas oscuras y la verdad que cuando te das una vuelta por el estadio de Gran Canaria y ves el subsuelo, por decirlo de alguna forma, le sorprendería más de uno. Lo que sí es verdad es que alguien tendrá que responder por esto, ¿no? Aquí hay un problema de seguridad en general y después porque todo esto ya por tierra los protocolos, porque si los jugadores se ponen mascarilla, si todo el mundo se pone mascarilla, guantes, etcétera, mantienen la distancia, entre comillas también lo de la distancia, y una persona que viene de la calle sin ningún tipo de control ni nada, pues entra y sacude al fútbol profesional, la verdad que es que es muy curioso, ¿no? Si estamos hablando de un área y de un ámbito social, deportivo, económico, en el que se manejan tantas cantidades de dinero, en el que se ha dado cierta preferencia ahora en esta crisis de en esta crisis sanitaria, mucha preferencia para que salgan del agujero al fútbol, ¿no? A la economía del fútbol, y resulta que un tipo entra como Pedro por su casa en un estadio, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver en qué queda todo esto. Esperemos que por lo menos expliquen cómo entró, por dónde entró y quién fue el responsable, ¿no? Y que no tapen las lagunas, porque hay algunas lagunas ahí por aquí, ¿no?
Hombre, de todas formas, dentro de lo malo que ya ocurrió, que no tenía que haber pasado, pero dentro de lo malo, a partir de ahora imagino que todavía la seguridad será mayor, que a partir de ahora será casi imposible que alguien pueda acceder al campo y al terreno de juego, ¿no?
Bueno, tú lo decías también, ¿no? Lo de nuestro estadio, lo que pasó en el 2015, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Lo del 2015,
exacto, sí. La fase de ascenso cosas. Contra el Córdoba.
Claro, si con una persona pasa este tipo de cosas, pues nos podemos imaginar con 10.000, con 15.000, con 20.000, con 30.000, ¿no? Es decir, que el control es mucho más complicado, ¿no? De todas maneras, bueno, hay cosas a destacar, por ejemplo, de esta semana, ¿no? Esta semana creo que José Miguel Álamo también lo había comentado en redes sociales, hablando de seguridad desde el punto de vista sanitario, el tema de los cambios, ¿no? De los cambios permiten también a los jugadores un mayor descanso, ¿no? Y claro. Los cinco cambios, ¿no? Creo que pero más allá de esta cuestión, pues...
Pero entre ventanas, es decir, se puede hacer 2-2 y 1. Si un entrenador sí. Hace 1-1 y 1, ya no puede incorporar a nadie más. Son 5, claro. Pero hay que hacerlo entre ventanas.
Claro, pero la parte... A mí como me encanta el tema de la estrategia en general en los deportes, no en el fútbol, sino en general en cualquier deporte. Soy un aficionado, por ejemplo, al ajedrez, sí, me encanta la estrategia. Yo creo que el ampliar y volver a... dar la oportunidad que haya más cambios en un partido de fútbol da más margen, ¿no? Más margen, a lo mejor, desde el punto de vista estratégico, ¿no? Desde el punto de vista del entrenador, de pensar, de buscar opciones. No lo sé, yo bueno, ahí lo lanzo, ¿no? A los amantes del fútbol, que cómo verían esto, ¿no? De volver a esos inicios en los que se permitían más cambios o permanecer como estamos ahora, ¿no? No sé cómo lo ve la gente, la verdad.
Yo creo que de todas formas esto puede ser una propuesta, un esbozo, y si sale bien, a lo mejor estas normas se quedan. Puede ser.
Sí, yo creo que alguna cosa... intuyo que alguna cosa, algún experimento...
Las pausas de hidratación, los tiempos muertos, también que estamos viendo.
Sí, ahora toca innovar, toca renovarse, toca buscar alternativas. Los clubes, hablando de renovar y hablando de buscar alternativas, mira, el propio club de Baloncesto Gran Canaria, pues también se estaba ya informando a los abonados de todo el mundo, sí, con el tema de la renovación, ¿no?
Está muy bien las tres opciones que han dado, ¿eh?
Sí, una renovación está muy bien. No, hay una renovación bastante atractiva, la del 40%, creo que a los abonados se le da la posibilidad de renovar con un 40%.
Sí, hay una que es la devolución del 35% del abono, es decir, por lo que resta de temporada. Otro, un descuento del 40% para la próxima temporada, una vez que pueda entrar público a las canchas, en este caso Gran Canaria Arena. Y otra es la devolución en favor del club y un regalo de una imagen con una foto que ocupará tu sitio en el Gran Canaria Arena, sumando tu asistencia en lo que va a ser la cancha. Te da diversas opciones y ya cada uno elija la que esté conveniente,
sí.
¿No?
Sí, personalmente me pareció que había alguna interesante, es decir, que, bueno, todas son interesantes, pero la que permite, por ejemplo, la renovación con ese 40%, creo que va a ser bastante atractiva. Va a permitir que el aficionado, el abonado, pues renueve y que encima con unos precios que, vamos, que eso en baloncesto profesional, eso es un lujo, un auténtico lujo, ¿no?
Es que estamos hablando de la mejor liga de Europa, la segunda mejor liga del mundo, después de tener idea cómo es la ACB.
Y que ahora creo que jugamos competición europea en la próxima temporada, ¿no?
Correcto, la segunda competición europea, sí.
La segunda. Y bueno, eso siempre es buena señal. Yo sí quería apuntar, Juan, que sí. Curiosamente estaba viendo los informativos y había una cosa muy curiosa en materia social y deportiva. Estaba escuchando que había un experto en atletismo, un tal Joaquín Carmona, con más de 27.000 seguidores, en Twitter, en una red social como en Twitter, y esta persona lleva 12 años viviendo en la calle. Lleva 12 años viviendo en la calle, en Madrid en particular. Por lo visto es un experto en atletismo. Insisto, 12 años viviendo en la calle. O sea, sin domicilio, sin vivienda, sin nada, sin recursos, sin nada. Y el hombre acude a las bibliotecas públicas para poder tuitear sobre atletismo. y me quedé impresionado porque no lo conocía, lo estaba viendo los informativos, y bueno, simplemente invitar a las personas, a los interesados en este tipo de cuestiones, que si tienen esa red social, si tienen Twitter, que acuden al perfil de Joaquín Carmona y verán cómo se trata de un personaje, una persona que conoce el atletismo, que además tiene el apoyo de la comunidad deportiva, de la comunidad de atletas. Están haciendo ahora una serie de campañas para apoyarle, para rescatarle, pero insisto, 27.000 seguidores en Twitter, vive en la calle, 12 años, y acude a la biblioteca pública para poder tuitear. Es una de esas cosas que escucha uno en el mundo del deporte y en la vida misma, y no deja de sorprender.
Sí. Y una última cuestión ya para concluir, Javier. La Unión Deportiva, jugamos mañana. También te preocupa, a José Miguel Álamo le preocupa, también a José Ramón Navarro. Bueno, yo creo que todos estamos preocupados, tú también, por la situación del club, del equipo.
Hombre, la verdad que el primer partido este pues no fue muy atractivo, ¿no? No dejó a nadie contento. Sí, pues nos queda poquitas opciones, pero hombre, yo soy más positivo. Yo creo que al final el equipo mantendrá la categoría y ahí quedará. Pero sí es verdad que ahora mismo es un pollo sin cabeza, ¿no? Es como un pollo sin cabeza. No sé si son las circunstancias actuales, ¿no? Que hay una cierta desgana en lo futbolístico, ¿no? O si el propio club ahora mismo no transmite esa energía, ese enganche, ¿no? No lo sé. Yo creo que estamos en una época en la que más que nunca hay que apostar por la cantera. Creo que, bueno, ha salido el otro día, creo que jugó unos minutos, ¿no? Un nuevo canterano.
Clau Méndez.
Sí, y bueno, yo creo que estamos en una época en la que hay que apostar más que nunca por la cantera y engancharse. Ahora mismo el club creo que está muy desligado, le falta esa unión con la afición, y volver a contar con la cantera podría ser ese acicate que necesitamos todos para volver a confiar en la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Vamos a ver,
Javier,
confiemos que el resultado sea positivo.
Ojalá que sí. Javier, un abrazo, cuídate mucho, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, saludos a todos, chao.
Hasta ahora, 2:41 de la tarde, a vuelta de pausa, ya hablamos de baloncesto, ha sacado las opciones el Gran Canaria para el abonado, o para la devolución, o de cara a la próxima temporada. Escuchamos a protagonistas porque ya estamos a las puertas que se abra la fase final de la Liga ACB, y también recuerden, el Gran Canaria estará en la Eurocup la próxima temporada. Enseguida ya estamos con todo esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal, con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento, son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:43 de la tarde, después hablaremos del tema de las opciones al abonado. Recuerden, opción 1, si solicita la devolución del 35% del precio del abono en compensación por los partidos que no se van a disputar, la devolución será efectiva antes del 30 de julio de 2020. La opción 2 es solicitar el descuento, renuncia a la devolución y consigue un 40% de descuento en el próximo precio de renovación de abono de la 2020-2021 y no pagues nada hasta que no se juegue con público. Y la opción 3, quieres, renuncia a la devolución de en favor del club y llévate de regalo un cartón con tu foto que ocupará tu sitio en el Gran Canaria Arena sumando asistencia, y no pagues nada por tu abono de la temporada 2020-2021 hasta el comienzo de los partidos a puerta abierta. Enseguida hablamos de ello, pero antes, Manuel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Comentarista habitual de baloncesto en la cadena COPE. Estamos de enhorabuena, Manuel. Volvemos a Europa. Yo no sé si te sorprendió la decisión de la Eurocat de incluir al Herbalife Gran Canaria.
Bueno, por una parte sí me sorprendió, pero por otra entiendo que mirando el histórico de nuestro club en los últimos años, lo raro era, lo injusto era no haber estado ya la temporada pasada. Creo que el Gran Canaria ha demostrado una valía y una capacidad para luchar en Europa y para estar en los puestos altos de la competición, y creo que se ha hecho un poco justicia y es, vamos, una gran noticia para el club baloncesto de Gran Canaria.
Es que son efectivamente 16 años, que se dice pronto, que el Gran Canaria ha estado en Europa. Lo del año pasado o lo de esta temporada no ha sido normal.
Bueno, ya hablábamos, perdona, hablábamos del año pasado como si este año se hubiese acabado, ¿no?
Claro, correcto, esta temporada, disculpo, del año pasado, pero esta temporada.
Esta temporada.
El confinamiento nos ha dejado con que estamos en otra campaña, pero es la misma.
Sí, es que encima con este final tan raro de temporada que estamos teniendo, sin competiciones europeas y demás, pues te da un poco esa sensación, pero efectivamente son 16 temporadas, pero es que los últimos años el Gran Canaria ha tenido un nivel muy alto. Y no hay que olvidar que a pesar de que en Euroliga, hombre, no se estuvo en los puestos de arriba como se esperaba, tampoco se hizo un papel de ser el peor de la historia que ha participado en Euroliga, ni mucho menos. Con lo cual, el Gran Canaria siempre ha tenido un nivel muy alto en Europa y el público, en su medida, ha ido respondiendo. Por eso creo que es un premio a una trayectoria, más que a una temporada en sí, es un premio a una trayectoria y a un club que siempre ha estado muy cerca de las competiciones europeas.
¿Qué te parece la fase final que va a arrancar? Bueno, arranca mañana, pero para Gran Canaria el jueves. ¿Cuáles son las opciones que ves para el equipo de Caxicari?
Pues mira, veo las mismas que a todos, porque creo que es un hecho histórico, algo muy importante. Es todo un partido y un partido de pretemporada, se puede decir. Y creo que vamos con un equipo que en las últimas jornadas, cuando se suspende la competición, tenía un nivel de baloncesto muy alto, que estaba jugando muy bien al baloncesto, y que si esta pretemporada, por llamar de alguna forma, ha ido bien, tenemos las mismas opciones que todos. Evidentemente todo el mundo está pensando en los favoritos, en los dos grandes de siempre, ¿no? Pero creo que es la primera vez que a un partido, pues cualquiera, y entre los cualquiera nos debemos de incluir nosotros, podemos dar la sorpresa. ¿Por qué no vernos jugando una semifinal viendo el cuadro que tenemos? Yo creo que el Granca va con muchas posibilidades de poder jugar esa semifinal, y la única incógnita es cómo estamos nosotros y cómo están los demás después de casi tres meses sin competición. Pero desde luego, un hecho histórico, y será una liga para el recuerdo, porque vamos, nos vamos a enfrentar a un partido, y gracias a ese sistema de un partido tenemos una supercopa en nuestra vitrina.
Sí, efectivamente, y todo puede suceder. Tú eres de la opción, porque hay quien maneja las dos opciones, Manuel. Uno que dice, nos hubiera gustado jugar contra el Madrid al final y preferimos jugar otros contra el Madrid al principio y ya no lo quitamos de en medio. ¿Tú qué prefieres?
Yo soy de la opción de que mientras más pronto mejor. No los dejes rodarse. Cuando jugamos la Supercopa, a la que nos referíamos ahora mismo, tuvimos la suerte de que los clubes no estaban rodados. Quizás a final de temporada, o cuando ya el club lleva 5 o 6 partidos diferentes. Yo soy de la opinión de que mientras más pronto pasemos lo malo, mejor. Y oye, si damos la campanada y en ese primer partido somos capaces de poner contra las cuerdas y, ¿por qué no?, ganar a todo un Real Madrid, yo creo que mejor hacerlo y empezar con ilusión. Que no se consigue, pues tenemos todavía 4 oportunidades más para poder lograrlo.
Claro, que nadie me entienda mal y que nadie se enfade, pero que el Gran Canaria pueda estar entre los 2-3 primeros del grupo tampoco sería algo extraordinario, porque por presupuesto el Gran Canaria tendría que estar en competición europea, y por plantilla, Manuel, yo creo que también estaríamos ahí luchando por playoffs, por las dos cuestiones. Es decir, que tampoco sería tan sorpresa que el Gran Canaria estuviera entre, vamos a poner, los 3 primeros del grupo, ¿no?
Estar entre los 3 primeros del grupo y los otros 3 del otro grupo, estamos hablando que estamos entre el 5º y el 6º, por presupuesto, claro, y plantilla, estamos en nuestro hábitat natural. Por eso te digo que es muy, no es descabellado pensar que puede haber una gran sorpresa en este final de liga tan especial, porque ha habido mucha crítica que a un solo partido, pero claro, es que estamos hablando que puede ser por primera vez una competición más abierta que nunca, ya que estamos hablando de que a un partido, como decimos, puede ganar el Madrid, puede ganar al Barça, puede ganar a quien quiera. Y yo creo que el Granca va con todas las opciones, como mínimo de pelear por esa semifinal. Yo estoy muy ilusionado y creo que podemos pelear por esa semifinal porque por plantilla, por presupuesto, por entrenador y por club no nos va a quedar otra y estoy convencido de que vamos a luchar por ello. Luego sabes que los tableros y los aros nos ponen luego a cada uno en nuestro sitio, ¿no?
Sí,
pero
sí,
desde luego creo que hay motivos para la ilusión y este formato que han elegido para el final de la temporada me parece un formato, digamos, que ayuda a equipos como el nuestro, que ayuda a otros equipos que no sean los grandes, porque ganar un Madrid o un Barcelona a 5 partidos en una final o a 3 en unos cuartos, pues se me antoja difícil. Pero ahora mismo a un partido, las jornadas que son un equipo muy motivado, con mucha gana y con el juego que ya venía desarrollando, Fotis Kasikari es un entrenador que históricamente siempre ha sacado mucho partido a sus equipos en la segunda vuelta. Ya estamos en esa segunda vuelta, ya estamos en esa parte donde él conoce mejor a los jugadores y los jugadores a él. Yo creo que el tener la gran plantilla que tenemos y el gran entrenador que tenemos nos va a permitir que estemos ahí. Plantilla no hay que olvidar hecha por Verdi Pérez.
Efectivamente. Te compro esa frase, ¿eh? Motivos para la ilusión. Te la compro, Manuel. Pues no te vayas muy lejos, que es un placer siempre contar contigo y con tu sapiencia del mundo de la canasta. Hablaremos muchísimo en estos días ya cuando arranque la competición. Siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Manuel.
Un abrazo muy fuerte y el placer es mutuo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Manuel Sánchez, hablaremos con él en los próximos días también en torno al mundo de la canasta. Ya arranca. Ya alzamos el telón a lo que va a ser la fase final. Mañana comienza en el grupo A para el Gran Canaria. Arrancará el jueves en el grupo B, casi nada. Ahí es nada contra el equipo de Pablo Laso en Real Madrid. Vamos ahora con protagonistas. Este es Oriol Pauli.
Ese nervio extra de volver a jugar después de tanto tiempo, de ver cómo está el equipo y con ganas de empezar, de volver a sentir esa sensación y de hacer un buen primer partido para coger carrerilla y hacer un buen campeonato.
Ojalá que sí, que pueda ser un buen campeonato el Gran Canaria frente al Madrid, ante el San Pablo de Burgos, contra el Andorra, frente al Casademont Zaragoza y acaba ante el anfitrión, el Valencia Basket. Un exjugador del Gran Canaria, bueno, se formó en las filas del Gran Canaria, Edi Tavares. También habla de la fase final y en concreto del partido contra el Granca.
De volver a jugar después de pasar momentos muy difíciles para todos, pero ahora que tenemos oportunidad, que se había hecho, ha ajustado los partidos para que podamos volver a jugar, es algo increíble y vamos a intentar disfrutarlo lo máximo que podamos. Intentamos ser lo más positivo posible y ya que la CB nos ha dado esa oportunidad de terminar la liga, que estamos viendo haciendo un buen trabajo toda la temporada. Por el caso que ha pasado, que no podemos terminar la temporada y con eso que ahora que podamos que tenemos la oportunidad de luchar y poder ganar esta fase es algo muy gratificante para nosotros. Tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos del equipo para intentar ayudar a los cinco compañeros que están en el campo para que puedan hacer lo mejor posible. Sabemos que no tenemos nuestra gente que siempre nos apoya, pero estarán con nosotros al momento y transmitiendo ellos energía positiva la vamos a sentir en el campo cada momento que estemos ahí. Intento esforzarme todos los días en el entreno para que compitiera al máximo nivel todos los entrenos para que pueda llegar lo mejor posible a los partidos. Hay que intentar hacer lo mejor posible para llegar en la mejor forma posible porque vamos a jugar en 10 días y puede pasar de todo. Está el factor sorpresa, está el factor que llevamos 2 meses sin ver a ningún equipo jugar y no sabemos qué va a pasar, pero nosotros vamos a intentar preparar lo máximo posible y usar la experiencia de que hemos jugado contra ellos antes del parón y utilizar eso para poder estar prevenido para lo que viene.
Efectivamente, hay que estar preparado para lo que viene, el Real Madrid, en este caso también, lógicamente, el Herbalife Gran Canaria. También Sergi Yul habla del formato de la fase final del ACB.
De empezar a jugar, creo que estamos entrenando bien, nos hemos preparado bien todo este tiempo para llegar en buena forma y, bueno, como has dicho, creo que es importante el esfuerzo que están haciendo pues todos los jugadores, ¿no? Para volver a jugar, para que vuelva al baloncesto y para que el aficionado desde casa pues al menos pueda pasar 2 horas al día animando a su equipo y olvidándose un poco de toda esta situación.
Pues Giul también avanzando lo que espera de esta fase final que arranca el jueves para el Gran Canaria, pero que mañana a todos los amantes del mundo de la canasta se pueden sentar en la tele, por supuesto escuchar el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE y gozarse todo lo que va a ser los partidos del grupo A, del grupo B, casi sin parar hasta el día 27 que se acaba la primera fase, el 28 son las semifinales y el 30 la gran final. Hacemos una pequeña parada y enseguida les contamos más cosas. 2:54 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y si hablamos que el baloncesto ya no para una vez que se ponga en marcha en la jornada de mañana, tampoco ha parado el mundo del fútbol y no lo va a hacer hasta el final de la temporada actual, la 2019-2020. Vamos a tener partidos todos los días. Fíjense que el domingo finalizó la jornada 32ª del calendario. Ya está en marcha la 33ª desde ayer. El turno para la Unión Deportiva es mañana, pero es que la jornada acaba el jueves y ya el viernes arranca la 34ª. Así vamos a estar todos los días con fútbol en primera y en segunda, de lunes a lunes durante las próximas semanas. Pero el turno en esta jornada para la Unión Deportiva Las Palmas será mañana a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 le contamos absolutamente todo lo que ocurra en el juego del Mediterráneo entre la Unión Deportiva Almería y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Dónde? Aquí, en COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Almería en los Juegos del Mediterráneo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Ante Terraza, Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol. Almería, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, tenemos que vivir juntos el fútbol, los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el final del campeonato y también tenemos que vivir los partidos de baloncesto. Recuerden, el jueves 5:30 de la tarde, Real Madrid Gran Canaria, el sábado día 20 de junio a partir de las 5:30 Gran Canaria Andorra, lunes 22, 2:30 de la tarde, Gran Canaria San Pablo de Burgos, el miércoles 24, también 2:30 de la tarde, Zaragoza Gran Canaria y el viernes 26, el último partido del grupo del Herbalife Gran Canaria que será frente al Valencia Basket, el anfitrión, a las 5:30 de la tarde. Ya se lo comentamos, una vez que se ponga en marcha lo que va a ser la competición del mundo de la canasta, al igual que en fútbol, no va a parar, con lo cual al que le gusta el deporte va a tener fútbol y baloncesto durante el próximo mes casi a todas horas durante prácticamente, bueno, y sin que prácticamente todos los días. Un minuto que restan para las 3 de la tarde, nos vamos. I was lightning before the thunder. Thunder. Recuerden que tendremos mucho más deporte en la jornada de hoy de las 7 de la tarde en COPE Más, con toda la jornada en primera y en la segunda división del fútbol español. Sigue la primera división y también la segunda, una jornada más hoy de las 7 de la tarde. Y a las 10 y media de la noche, no se olviden que llega el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar todo lo que ocurra durante todos los partidos de hoy, todas las previas de la jornada de mañana y toda la actualidad del mundo del deporte. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Que sean muy felices. Hasta luego. Chao. In the back seat, now I'm smiling from the stage.